Catarsis, voces desde el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso.
Hola, estimados, estimadas auditores, auditoras de la Radio Diferencia ONG. Estamos en el programa Catarsis, un programa realizado por los socios y socias de la Radio Diferencia ONG. Hoy estamos en una mañana bastante calurosa, agradable, y esperamos que las condiciones del tiempo se vayan mejorando, porque ayer estuvo en la madrugada garugando muy fuerte. Y estamos nuevamente con toda la fuerza y el ánimo para hacer que esta oportunidad sea la mejor y de provecho para todos. Antes de partir, quisiera dar un breve mensaje a la distancia de que estamos con ella, de nuestra querida socia presidenta Camila Reyes San Martín, quien se encuentra hospitalizada en el Hospital Carlos Van Buren, y su situación sigue igual, en una condición bastante difícil. Solamente decir que le echamos mucho de menos, y de forma muy cariñosa le decimos desde aquí a la distancia que esté lo mejor posible. Partiendo de eso, quisiera partir con el programa de salud mental, para lo cual me voy a tomar la licencia de solicitarle a nuestro socio periodista Ángelo si puede pasar. Así que el tema de hoy se trata de dos reflexiones, más que una conversación con reflexiones en torno a un par de temas que nos llevan a pensar cómo son las cosas y cómo deberían ser. Hola, Ángelo, ¿cómo estás?
Hola, Raúl, bien, disculpe la demora.
No te preocupes, sí, a todos nos pasa, sí, yo también, a veces, la locomoción, los medios de transporte, y en fin, a veces no alcanzamos a llegar bien. Mira, en el tema de salud mental quiero abordar el siguiente tema. Yeah. Y que para que conversemos y quede la pregunta, la reflexión. Y ayer, viendo una sesión del Senado, que son abiertas y públicas, y se hablaba sobre tocar el tema de la nueva ley integral de salud mental. Y entre ellos también abordaban posteriormente un tema conflictivo, que es la eutanasia. Yeah. Estamos no de acuerdo. Y me parece que, muy personalmente digo, que, y tiene que ver con el tema de salud mental a lo que me voy a referir, es que la muerte asistida y la eutanasia, como un medio de aliviar de lo que supuestamente sería una decisión que evitara sufrimiento y otras razones para cortar la vida. Pero el punto es el siguiente. Yo personalmente no estoy de acuerdo con esa ley que ya tiene bastante avance en el Parlamento, porque creo que no se está priorizando lo que son los cuidados paliativos y la asistencia en el último momento de la persona. Si la persona, si hace medidas para, en el sentido de cortar una vida, de que la persona, según supuestamente, tome la decisión, porque ¿por qué razón se hace? Tal vez porque genera gastos, el hecho de estar manteniéndolo con vida consume muchos recursos económicos, tal vez no la infraestructura para poder mantenerlo, etcétera. Pero el punto es el siguiente. Sucede que en Bélgica o Holanda se realizó la eutanasia con una persona adolescente hace pocos años atrás, creo que 2 o 3 años atrás. Esa persona, creo que era una niña, pidió terminar con su vida. ¿Y por qué pidió terminar su vida? Porque no podía soportar su malestar psíquico. O sea, su enfermedad mental no era incapaz de soportarla y no podía seguir sufriendo con eso. Y bueno, las autoridades de salud y la autoridad de esos países, de Holanda o Bélgica, dieron el vamos, dieron el pase. Y la niña, haciendo todo un ritual, una ceremonia de despedida, etcétera, toda la cosa, le dieron el frasco con el líquido que iba a terminar con su vida, la dejaron sola en un sofá, bebió el líquido y falleció. Entonces el punto, estamos llegando a esos extremos. ¿Cómo es posible que no haya habido un psicólogo, un psiquiatra, un competente que le hubiese ayudado en su problema de salud mental? ¿Cómo es que eso se considera válido? ¿Hasta dónde estamos llegando como sociedad? O sea, si esto sigue en curso en el mundo, en otros países, en otras latitudes, una persona que esté en estado complicado de salud mental y que, por último, van a hacer que termine con su vida, ¿por qué no la pueden ayudar? ¿No le pueden dar los recursos de apoyo médico necesario para estabilizarla y que pueda estar mejor? Es un problema muy tremendo, o sea, que invita a la reflexión. Eso quería comentar a los auditores. ¿Y qué te parece, según tu opinión, Ángelo? ¿Qué nos podrías decir?
Sin duda que la eutanasia es uno de los temas como más como complejos de debatir en esta época, porque es demasiado multifactorial. Son muchos factores que tener en cuenta a la hora de cómo se permite, cuándo se permite, en qué contextos, como dado en qué circunstancias. Y claro, sin duda que es un tema complicado, es un tema que tiene hartas cosas. Primero se me viene a la mente la idea de cómo conocer bien las razones y las motivaciones que tiene la persona, porque está muy tema cerca de la ideación suicida en el tema de la eutanasia como una forma asistida de muerte, de fallecimiento. No hace mucho respecto, pero bueno. Es el tema de el estado mental, el poder como... Quizás la preservación de la vida me parece muy importante, porque si no, ¿dónde está como el límite o dónde está el sentido? Creo que invitar a la reflexión en ese sentido mismo es como reconocer en la empatía de reconocer quizás si hay un dolor inconmensurable, por ejemplo, puede ser, o distintas motivaciones que existen, como analizar el caso a caso. Y también intentar otras vías posibles, lo del cuidado paliativo, como mencionaba usted, bien importante. Si es que es una persona adolescente, no conozco el caso, entonces igual hablo de la ignorancia, pero conocer el caso y, no sé, una terapia que pudiera ayudar con lo que era, no sé qué enfermedad mental tampoco era, como cuál tenía, como algo más en detalle, si me pudiera contar de eso.
No, mira, era una persona con trastorno psiquiátrico y cuando pidió la muerte asistida, la eutanasia, era porque no podía soportar su malestar psíquico. Es su malestar, su incomodidad, lo que es terrible, estar en una crisis psiquiátrica. Y eso no lo entiendo. ¿Cómo no se la puede brindar la ayuda competente de profesionales, el último avance, países avanzados, en psiquiatría, en medicina, en psicología? ¿Cómo tantas terapias que se han descubierto, que se han desarrollado? ¿Cómo no podían ayudarle? Y era un adolescente también. Eso es lo que no entiendo. Bueno, y lo que tú dices en cuanto que también la idea es un suicida, que puede estar en la persona también, pues si de repente, claro, a lo mejor se ve acorralada, no tiene el cariño, el amor, el apoyo, ni tampoco los cuidados paliativos que necesita, tantas cosas, y el abandono, porque la soledad es uno de los problemas que lleva a la persona a querer la muerte, o sea, a la decisión suicida. Porque hoy día las personas mayores, en muchas partes, en muchos lugares, incluso en nuestro país, como ocurre, están solas. No, son abandonadas por sus familias, por su entorno social, y no tienen los medios para poder seguir subsistiendo. Lo único que se desean es morir. Yo me recuerdo una persona, cuando estaba en el Banco de Estado hace como un par de semanas atrás, fui y vi a una persona que iba a cobrar su pensión. Y sucede que no tenía el carnet, se le había deteriorado. Y fue y no tenía, necesitaba su pensión porque tenía que pasar el mes, alimentarse, pagar su gasto. Y habló con la funcionaria de la caja pagadora. Y la funcionaria dijo que no podían hacer nada como banco porque el requisito era que su carnet estuviera en condiciones para poder acreditar que era la persona que estaba cobrando la pensión. Pero no hubo caso. Y dijeron que no, y no, y no. Entonces él estaba desesperado, decía que no había qué hacer. Había ido al registro civil, lo había tramitado, que iba a tener el carnet no sé cuánto, dos semanas más, no sé cuánto. Y él desesperado decía, no tengo qué comer, ¿qué voy a hacer?
Claro.
Entonces, y no hubo caso. Y el anciano, que iba con muletas, que apenas caminaba, se fue gritando y dice, quiero morirme, no quiero vivir más, ¿y hasta cuándo me van a tratar mal de esa manera? ¿Cómo estamos viviendo como sociedad? Yo me quiero morir, decía. Entonces, claro, y ese es el problema. Ese es el problema, la soledad. Entonces, se justifica la eutanasia porque son un cacho, son un problema, quieren evitarse gastos económicos, recursos, tantas cosas. Ya no hay, es una situación, ya no hay cariño, amor, ni compasión, no hay nada. Bueno, ese sería el tema que... No sé si quieres agregar algo más.
Claro, sí, sin duda que el tema de la muerte son demasiadas cosas, demasiados como factores que juegan en esto. Como que lo importante es como reconocer qué está llevando a eso, porque puede ser, como bien usted dice, ese caso es muy, me parece muy representativo. En el sentido que hay como ese malestar acumulado del maltrato, del mal vivir, de la no dignidad que se da, también puede llevar como a querer morirse, porque efectivamente, ¿para qué voy a vivir así otro mes sobreviviendo con migajas, sin siquiera qué comer? Siento mucha empatía por la persona. De hecho, también una anécdota pequeña que me pasó es que cuando estaba siendo vocal de mesa la semana pasada, en las votaciones aquí locales, gobernador, etcétera, etcétera, me pasó que en uno de los votos, en los cuatro votos, decía como, adiós mundo cruel. Y era lo único que decía. O sea, creo que eran tres, y el otro decía como voy a estar bien. Y que era como la misma letra. Entonces, no había nada, no había una opción marcada, sino que había una leyenda que decía efectivamente, adiós mundo cruel,
como de la despedida.
Claro. Uno podría pensar que es una talla, pero puede ser que no. Puede ser que realmente la persona se sienta así.
Está probablemente una decisión tomada y sufriendo.
Claro, incluso como que en esa soledad quizá era la única forma de decírselo a alguien. Como
sí, exactamente, la incomunicación. Este extremo no ha llevado a la sociedad consumista y con la competencia y todo el antihumana, donde la soledad es un gran protagonista entre las personas. Bueno, Ángelo, ha sido un agrado estar contigo en esta oportunidad y hemos dejado este tema para la reflexión en sus casas, auditores, auditoras, para que lo conversen y vean cómo están las cosas y qué es lo que hay que hacer. Eso.
Totalmente, gracias, muchas gracias.
Gracias, Ángelo. Nos vemos, como siempre, en otro momento.
Nos vemos.
Estamos de vuelta, auditores y auditoras, en el programa Catarsis, realizado por los socios y socias de la Radio Diferencia ONG, en los estudios de grabación de la Corporación La Matriz, la sede parroquial de la Iglesia del Barro Puerto. Estamos en la sección Historia y Ciencia de nuestro socio José Ciudad. Hola José, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
José, cuéntanos, ¿qué temas quieres comentar para el día de hoy? Dijiste que tenías dos temas breves.
No, es uno y los otros temas los voy a desarrollar la próxima vez que venga.
Muy bien, vamos.
Hoy me voy a referir a la contraposición cultural entre Estados Unidos y Europa.
Dinos.
Bueno, en Estados Unidos la supuesta civilización, entre comillas, anglosajona, vierte todo su potencial en la adoración a valores como el McDonald's, la hamburguesa, las papas fritas o la Coca-Cola, la Pepsi-Cola. Esa es la, o sea, ni siquiera una cultura, sino que son prebendas comerciales que tienen Estados Unidos para así masificar lo que ellos llaman la cultura americana.
Por supuesto, típico de una sociedad consumista.
Ya, pero ahora voy a referirme, por ejemplo, a Alemania. Alemania ha dado grandes pensadores como Schiller, Kant, Schopenhauer y Goethe. Dime tú, Raúl, tú que sabes más que yo, ¿cuándo Estados Unidos, qué parangón tienen los supuestos civilización occidental con respecto al aporte que ha hecho la sociedad alemana a la cultura general de la gente?
Sí, mira, por supuesto, bueno, Estados Unidos tiene aspectos positivos en cuanto al desarrollo de la tecnología, la ciencia y otras cosas, sí, pero sí es cierto lo que tú dices. Los grandes personajes de la historia, filósofos, artistas, músicos, muchos vienen de la cultura europea, especialmente de Alemania.
¿Sabía usted, don Raúl, una cosa? Por lo que yo observé en Estados Unidos, o sea, la cultura americana es básicamente una adoración a lo superfluo. En cambio, la cultura alemana es una transición hacia cosas más trascendentes. Por ejemplo, yo no sabía, por ejemplo, el estoicismo de las Fuerzas Armadas Germanas cuando Estados Unidos e Inglaterra invadieron el día 6 de junio a Normandía en el año 44. Para que usted sepa, don Raúl, la Kriegsmarine, o sea, traducido del idioma alemán, la Marina de Guerra Germana, tenía solo 5 botes torpederos y con esta pequeña flotilla de 5 botes torpederos, no estoy hablando ni siquiera cruceros, ni acorazados, ni portaaviones como Estados Unidos, enfrentaron a 1.600 barcos británicos, americanos y canadienses. Entonces, muchas veces en las películas norteamericanas que son una verdadera autoadoración de la destrucción de la civilización occidental por parte de las huestes gringas, yo siempre sigo, ¿por qué siempre hablo tanto de Alemania? Lo que pasa es que de niño me he compenetrado en la cultura alemana porque la encuentro diferente a lo proverbial que es Estados Unidos o Inglaterra, que son sociedades meramente comercialistas.
Sí, por supuesto, sí, lo son.
En cambio, las cosas en los países teutones como Suiza, Liechtenstein, Austria o Alemania, o naciones relacionadas a eso, como Holanda, el norte de Francia, los países escandinavos, yo siento una profunda admiración por esas culturas, porque con muy pocos elementos han creado sociedades del primer nivel de vida. Eso es todo lo que quisiera decir por hoy.
José, no, como siempre, nos vemos la próxima semana en tu programa habitual de Historia y Ciencia. Chao, José.
Chao.
Estamos de vuelta en el programa Conciencia Inclusiva. Perdón, excusa. Catarsis. Catarsis, el programa realizado por socios y socias de la Radio Diferencia ONG. Y estamos en la sección del socio Patricio Ayala. Patricio siempre nos trae temas relacionados con anécdotas y vivencias de Valparaíso. Hola Patricio, ¿cómo estás?
Hola, bien, aquí estoy. Feliz de volver esperando su compañía para llevar a cabo mis pensamientos y entretenciones con Patricio Ayala.
Patricio, ¿de qué tema nos vas a comentar hoy día?
Bueno, hoy día le voy a contar, a analizar una oración por el Papa Francisco.
Ah, ¿quieres comentar sobre un comentario sobre la vida del Papa?
Sí.
Papa Francisco, ya, vamos, Patricio, cuéntanos.
Bueno, Señor Jesús, esta es la oración del Papa. Señor Jesús, pastor eterno de todos los fieles, tú que has edificado a tu iglesia sobre la roca de Pedro, asiste continuamente al Papa Francisco para que rece según tu proyecto, signo visible y promotor individual de la unidad de tu iglesia, en la verdad y en el amor. Anuncie al mundo la alegría del Evangelio y no se canse nunca, nunca de promover la justicia y la paz. Sosténla con la fuerza del Espíritu necesaria para afrontar los desafíos de nuestro tiempo y vencer las insidias del maligno. Gobierna y que el pueblo de Dios, imitando tu ejemplo, buen pastor, que has venido para ser servido, sino para servir y para dar la vida por las ovejas. Fortalece en nosotros servir, Señor, la comunión con Él y la docilidad a sus enseñanzas.
Gracias, Patricio. Como es habitual, nos veremos la próxima semana con otro comentario tuyo como el que has hecho hoy. Gracias y nos vemos, Patricio.
Ya. Muchas gracias por aceptarme en este sector. Y estoy agradecido también por la Iglesia La Matriz, que es la sede
De la Radio Diferencia, que nos ha abierto las puertas para permanecer y hacer nuestro trabajo para la comunidad. Eso.
Ya.
Chao, Patricio.
Ya, chao.
Cuidado.
Hola, queridos auditores, auditoras de Radio Diferencia. Aquí comienza su programa deportivo Arriba de la Pelota de Radio Diferencia ONG. La página web de Radio Diferencia ONG es www.radiodiferencia.cl. Antes de comenzar el programa deportivo de hoy día, el día sábado, quiero decirles que yo tomé una decisión, está tomada, y voy a hablar sobre los partidos del Milan. Nada más. Eso. Para comenzar hoy día, el programa deportivo de Arriba de Pelota dice así: sábado 2 de noviembre, partido del Milan visitante versus Monza, Serie A, fútbol italiano. El rossonero buscará 3 puntos claves para meterse en zona de copas. El dueño de casa se quiere escapar del descenso. El AC Milan viene de perder con el Napoli y debe ganar urgente para no perderle pisada al lote de arriba de la Serie A, mientras que el Monza necesita un triunfo que le permita alejarse de la zona de descenso. Ya dejamos a Nicolás Sánchez de Colo Colo, antes técnico.
Muy buenas tardes, público chileno. Buenas tardes, quiero hacer una manifestación en Colo Colo. Mañana me voy a estar a la pelotita y seguirla y hasta que pasen todos con claramente fuerza y valentía hacer los goles. Le admito 50 goles. Le hago una sensación muy buena. Colo Colo mañana a las 18 horas, Iquique, Estadio Monumental. No se olvide, siempre la misma historia. La casa del estadio es ustedes. Está la casa donde vive el pueblo y es el estadio. Para siempre. No tenemos más vueltas que darle y seguimos la vida. Gracias a Dios. Y pongámoslo en la presencia del Señor.
Ya, Alejandro Parra, que confía. Alejandro Parra, que confía. Fuchero. Antes de Alejandro Parra. Muchas gracias.
Y esa claro. Era una información nomás, que no tengan afijamiento, que estén tan felices, que no les falten sus cositas de la abuela, sus hierbitas, sus cosas buenas, que quizás se vende, se compraba, no hay molestias, y que le vaya bien, presidente de la pelota, que me vaya. Gracias.
Ya dejamos con Alejandro Parra, que va a comer el fulchero y espectáculo, ante Alejandro Parra.
Ya. ¿Qué tal amigos? Amigos de la Radio Diferencia ONG, también nos puedes escuchar por la página de YouTube todos los sábados a la misma hora y en la misma casa radial. Ahora vamos con la fecha 29 del campeonato nacional de la primera división del fútbol chileno, campeonato nacional Itaú 2024. Este sábado 2 de noviembre se juegan todos en el mismo horario. Cobreloa recibe a Universidad Católica en el Estadio Zorros del Desierto. En el Estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo Unido enfrenta a Unión La Calera. En el Estadio Cobre del Salvador, Cobresal recibe a O'Higgins. Everton hará lo mismo en el Estadio Bicentenario Sausalito frente a Huachipato. Unión Española enfrentará en su estadio Santa Laura Universidad SEC frente a su clásico rival Palestino, y el Audax Italiano recibe en el Estadio Bicentenario de la Florida frente a Deportes Copiapó. Y mañana domingo 3 de noviembre del 2024 hay dos duelos importantísimos. Colo Colo recibe a Deportes Iquique en el Estadio Monumental a las 18 horas. Y Ñublense enfrenta a la misma hora a Universidad de Chile en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas en Chillán. Colo Colo depende de sí mismo para poder ganar. Y ojalá que el cuadro de Ñublense le haga la misma gracia para poder ganar al cuadro archirrival de Colo Colo, Universidad de Chile. Eso es todo por ahora. Muchas gracias y adelante, Jackson.
Ya. Gracias para el primer programa deportivo a Red de Peladas de hoy. Les vamos por el próximo sábado, si os quiere, a gustar, Autora. Si os gusta, Autora, el programa a Red de Peladas. Espero que guste. Chao, Autora, Autora. Bienvenidos amigos y amigas a nuestro espacio de poesía. Ya tengo aquí a mi lado a los compañeros escritores, poetas. Hola chiquillos, ¿cómo estamos?
Muy buenos días.
Sí. Bien, bien, bien.
Un poquito decaído nomás.
Chile dicen que es un país de poetas, ¿o no?
Exactamente.
¿Ah? Así dicen.
Antes decían que cuando se hacían concursos literarios, por ejemplo, el diario El Mercurio o algunos organismos de que promovían la poesía, algunas revistas, qué sé yo, cuando llamaban a un concurso literario decían que llegaban tantos poemas, tantos, que tenían que alargar a veces el tiempo para poder verlos todos y dar los ganadores, digamos, ¿ya? Porque Chile, hay mucha gente que escribe anónimamente, a veces no tiene, digamos, mayor difusión su trabajo, pero la gente escribe. ¿Es así o no?
Así es. Y lo otro es que el latinoamericano en general es un gran poeta. Los cubanos, los nicaragüenses, Costa Rica, Perú, Argentina, son excelentes poetas.
Ay, no, y Chile es prácticamente el único país latinoamericano que tiene dos premios Nobel.
Dos premios Nobel de literatura.
Claro.
O sea, somos excelentes, dicen.
Somos campeones mundiales.
Eso. Y en algo tenemos que ganar, ¿no es cierto?
Exactamente.
¿Qué nos traen hoy día, chiquillos, para...?
Oye, para y lo otro que te voy a decirte, y pintores también. Hay pintores magníficos. Y tú eres uno de ellos. Estás dentro de los 30 primeros, supe por ahí...
Ah, sí, sí, quiero mandarle un saludo a Lois también, que
sí.
Quedamos seleccionados entre los 30 primeros, quedamos finalistas en el concurso de Setba Chile, que es un concurso que lo organiza una fundación española y que tiene sede en Chile. Así que saludos a Lois. Él y yo quedamos clasificados dentro de los 30, como dices tú, que, o sea, ya estamos asegurados para la exposición que se hace en Santiago. No sé si se va a hacer en Valparaíso este año o no estoy seguro, pero en Santiago sí va sí o sí. Y de esos 30 se tienen que elegir los tres primeros lugares, primero, segundo y tercer lugar.
Ojalá que sean ustedes.
Ojalá, porque estemos en el podio.
Sería un gran logro para este pequeño grupo que estamos reunidos acá cada semana brindando lo mejor que hay dentro de lo que podemos.
Claro, así que ahí vamos a ver qué pasa, pues, chiquillos. Ojalá que, como te digo, además que los premios tienen algún incentivo económico, que no es mucho, pero algo ayuda.
Genial.
Okay. Sí, genial, genial. Espero que sea una buena acogida para nuestros pintores. Y también si hay posibilidad para nuestros poetas también, pues, y nosotros.
Ojalá, ojalá. En una de esas.
Yo tengo un poema que escribí la semana pasada que se llama La brisa del mar.
¿La brisa del mar?
La brisa del mar. Y dice así. La brisa del mar roza mi cara en el atardecer en la playa. Te busco en el horizonte y no te encuentro. Te busco en las estrellas y miro el firmamento. Te encuentro hermosa como un prado de rosa. Suave y tierna, tu corazón rebosa de amor. Tú eres como la luz de las estrellas.
Era. Le digo a nuestros auditores y auditoras que estamos en Tintero Luminoso, en nuestro espacio poético, que estamos con Ángel y José Arancibia, así que sigamos disfrutando de sus poesías.
La muerte.
La muerte.
Sí. Escribí esto hace poco porque un vecino y amigo falleció. Traté de ir al funeral, pero no pude porque me llegó mucho recuerdo del funeral de mi esposa. Y escribí esto con el fin de entregárselo a su familia, pero no pude. La muerte. La muerte ronda con aparejos y tintes negros, con sus ojos en sombra. No hay demonios, no hay odio, solo un camino tan blanco como el alba, tan limpio como el agua, con esa paz tan deseada. Es el andar a la eternidad, es el abrazo a un mundo diáfano, aquel mundo que no conocemos. En su andar por la vida dejó huellas, dejó amor, dejó una historia. No hay un abrazo de adiós, solo un hasta pronto. Nos vemos en el más allá.
La muerte, sí. Más conocida en la jerga popular como la pelá.
La pela. ¿Ah? La pela. Claro. Te va a llevar la pela. Claro. Ángel.
Bueno, mi mamá me decía a mí, cuando andaba de lacho por ahí yo en mi juventud, me decía, cuando tú te mueras, me decía, vaya a ir haciendo el empeño a la pelá para arriba, me decía.
Buena.
Bueno, yo tengo aquí a mi esposa, que lo escribí hace como 3 semanas atrás, y dice así: siempre debí haberte encontrado a tiempo para que estés conmigo, para darte todo mi amor, compartir la hermosura y la belleza de la vida. Sabes que todo es cierto, todas las cosas que te digo, eres para mí el agua que sacia mi sed.
Era lindo. Romántico, ¿ah?
¿Qué otra cosita nos trae José por allá?
Sí. Mira, esto viene fresquito.
Ya.
Se llama El Agua.
¿Son de ahora?
De ahora, hoy día.
Ah, sí.
Hoy día en la mañana.
¿Están fresquitos?
Sí. Es que dormí re poco.
Ah, ya.
Dormí re poco. Agua. Simplemente agua. En gotas, en ríos, en nuestro cuerpo, en los mares, en hielo. El agua corre tranquila de la vertiente eterna que le dio la vida y la dejó correr por la tierra. La tierra agradece su pasar. Sus aguas puras y cristalinas se van oscureciendo en su correr. Aunque da mucho, no la cuidan, llora. Sus lágrimas ruedan por entre piedras y recovecos, dando vida y limpiando, haciendo camino en su pasar. Las raíces de los árboles y las flores gozan su visita. Más cuando se eleva y después cae en millones de gotas para limpiar y humedecer la tierra y apagar el juego descuidado, quien arrasando todo va convirtiendo en ceniza. Gotas de agua que humedece tu boca como un beso de una novia. Gotas de agua que nos da la vida, sin ella no estaríamos. Solo seríamos roca y arena sin vida.
Está bien, ¿eh? Eso es fresquito, recién salido del horno.
Recién salido del horno. Y es una gran cosa porque se está perdiendo mucha agua con tanta tecnología, con tanto lavado de minerales. Contaminan los ríos, contaminan los lagos, mueren los peces y van quitando la vida.
Y lo más increíble de todo esto es que todos sabemos lo que está pasando, los responsables, digamos, del principales de la contaminación que está sufriendo el planeta, saben que está sucediendo eso y en el fondo no se para la cuestión. O sea,
no
sigue la contaminación y nuestros mares, por ejemplo. Dicen que en el mar hay una isla de plástico de flotando ahí.
Claro. Favorablemente el mar va a ser difícil que se contamine porque dicen que es como la sangre de uno. Hay millones de microbios que limpian y cambian los ciclos de... Del agua, del mar. Por eso es que el agua no se va a echar, el de mar no se echa a perder.
No.
Porque si con toda esta contaminación durante 2000 años que se lleva contaminando, que hacemos historia nosotros, si no fuera así, el mar no estaría, bueno, estaría 100% contaminado y muerto, como se dice. Así que yo, para mí, el agua es lo más importante que puede existir. Existir porque nos sirve para todo. cuando tenemos sed, para regar nuestras plantas, para...
En la vida.
En la vida misma.
En la vida.
¿Algo más, Ángel?
Bueno, ¿tiene alguna otra cosita, Ángel, o no? ¿Preparada?
A ver.
Angelito.
Vamos a ver aquí, dice mi vida. Miro mi vida como el mar mira su belleza en la inmensidad del horizonte. Mi vida es como las horas de un reloj, delicada y a la vez triste, como un pajarito sin nido para refugiarse de la lluvia y el frío. Ahí está.
Ya. Yeah. ¿Estamos chiquillos? Yeah. ¿O tiene otra cosa? ¿No?
Tengo uno cortito, ¿alcanzo? Sí.
¿Alcanzo? Sí.
Ya. Serenata triste. La dama de cristal esculpida a la luz de la luna. Su flauta da notas tristes de una vida dolorosa. Ya no quedan lágrimas. ¿Qué tal en la penumbra de la mitad de su vida? Ausente de recuerdos con su bella mirada, en silencio la noche y el día. Solo se escucha su serenata triste a la orilla de un lago de lágrimas, amante compañera, aquel viejo árbol enamorado de la dama de cristal. La cuida azaroso como una bella joya. La luna acompaña fiel cuando ella duerme en silencio, con sueños eternos de amor. Coros de grillo arrullan, el viejo árbol descansa, sus raíces duelen. Lloran los lechos fríos en espera que se cobije la dama de cristal, pero ella no cesa de tocar aquella serenata triste abrazada a su vida. Quizá algún día descanse y vuele a un mundo diáfano para que pueda volver a correr junto a su viejo árbol.
Muy bien, amigos, está muy lindo los poemas, así que, pero lamentablemente el tiempo nos pilló.
Sí.
Así que nos vamos a encontrar la próxima semana en Tintero Luminoso. Ojalá que vuelva Matías, ¿eh? Matías Canelo, que nos ha aparecido.
Sí, ha desaparecido mi amigo.
Claro,
he tratado de comunicarme con él, pero no tengo respuesta.
No, si parece que de repente cambia los teléfonos.
Sí, sí.
Ustedes saben que este es medio complicado. Matías anda por ahí a veces recitando también en los bares.
Sí, sí.
Así que vamos a ver qué pasa con él, a ver si lo tenemos pronto de vuelta.
Ok.
Ya amigos.
Que estén muy bien. Un saludo a todos los amigos.
Estamos de regreso, amigos y amigas, acá en Radio Diferencia, en su programa Catarsis, pero ahora nos vamos a comenzar con nuestro espacio con Lois, Arte sin Cura. Hola Lois, ¿cómo estamos?
Hola, bastante bien, Juan, bastante bien.
¿Qué le pasó? ¿Se le perdió algo?
Se dejaron lentes allá.
¿Pero si los tiene puestos los lentes?
Ah, qué bueno.
Onda, ¿de qué le...? ¿En qué anda pensando usted, mi amigo Lois? Lois, estamos en La Matriz, estamos en Arte Sin Cura, yeah. Estamos en Catarsis. Gracias, así que, Juan. Ya, ¿se ubicó?
Sí.
Ya.
Me pongo los...
Bien, me parece.
¿Cómo están?
Está muy bueno.
Gracias, Juan.
José Donoso. El tremendo José Donoso, tremendo escritor.
Pero ¿sabes tú que lo...? Lo homenajearon mucho después de fallecido. Él murió en 1996, el mismo año que yo me fui a vivir con mi mamá en campo, y murió en 96.
Sí, tú dices que lo valoraron después de muerto, pero sí. pero José Donoso fue un consagrado estando vivo.
Ya era,
¿no? Sí, fue un consagrado. Sí, José. Sus novelas fueron muy populares, muy vendidas en el mundo entero, fue traducido a varios idiomas. Sí. Además que él era traductor.
Y, del inglés al español.
Claro, y además su obra, varias de sus novelas fueron llevadas al cine. La luna y el espejo, Coronación.
Sí, hay varias, no sé si era seco. En realidad, tú tienes toda la razón.
No, sí, fue muy reconocido en vida, Eloís, sí. No como otro.
Claro, porque ¿te cuento una anécdota o prefieres que sigamos con...?
No, cuenta nomás, si el auditor es entretenida.
Claro, mira, resulta que se interesó por conocerlo a él una escritora que se llama Cecilia García Huidobro, nieta del mío. Cuando lo fue a conocer a España, porque él está en España en esos años, llegó a conocerlo, entonces empezaron a conversar sobre literatura, todas esas cosas, pero José Donoso apareció de repente ahí con un perro que decía guau guau, pero era un perro de verdad, no era... Y ella dice que era tanto lo que el perro le ladraba a ella que en un momento dado, todas esas dos o tres horas que estuvo con él para ella fueron de terror, porque el perro la iba a morder y él estaba así con el perro. Nunca se olvidó de eso, y faltando dos meses para su fallecimiento lo fue a ver. Entonces él le dice, ¿y tú? Entonces ella le contesta, estoy leyendo. Entonces le dice, ¿qué estás leyendo? Un libro, le dice ella. Ah, le dijo, bueno, entonces cuando lo termines de leer, tráemelo. Y en esa segunda oportunidad, ella como que se acordó lo que le había pasado con él. Pero no sé si era eso lo que quería yo, girar la relación que había tenido esta señorita con José Donoso, que hasta el día de hoy día, imagínate, llevo 170 páginas. Y resulta que es verdad, o sea... Parece que se enamoraron, ¿no? Porque habla tan bien de...
Pero hagamos un pequeño resumen de lo que habíamos visto la semana anterior sobre José Donoso. ¿Quién es José Donoso? ¿De dónde viene?
Bueno,
chileno. Cuéntanos un poquito a los auditores quién es José Donoso.
O cómo se crió con las tías cuando era niño.
Claro, pero resumido.
Resumido. ¿No lo leíó tú? O sea... Aquí, por ejemplo, también hay una escritura que le favorece, ese por Henry James, pero el hijo, no el padre, que se llama igual, el gran escritor es Henry James. También conoció la Patagonia, Buenos Aires, México, Princeton.
Habíamos dicho que José Donoso en su primera etapa se ganaba la vida como traductor.
Eso es verdad, ya, ahí paramos. Entonces, ya. Deja acercarme el micrófono. Claro, lo que pasa es que él se fue a Inglaterra. Y en Inglaterra estuvo haciendo traducciones de novelas, escritos de José Donoso, del inglés al castellano, al español. Y ya estaba hasta la tusa con eso. Creo que esa cantidad de años que se dedicó a eso fueron por lo menos 10 años. Y estaba hasta la tusa, que no lo pescaban, que aquí, que allá. Y de repente pasó un chispo y lo declararon. Postmortem, se lee todo lo de Donoso, lo que escribió, lo que no escribió, todo. Entonces, y también hay un... Y respecto a su hija, bueno, como estaba contando, bueno, estaba casado con la Pilar Serrano, que el apellido que había sacado él para su mujer, Pilar Donoso, porque él era Donoso. Venían muy felices y resulta que cuando él fallece le deja todo a su hija, porque era una chica muy, muy entrada en virtudes para la literatura que le había enseñado su padre, José. Pero algo pasó ahí, porque ella escribe El velo tupido, algo así. El tupido velo, ahora me arranqué. El tupido velo es una novela de Pilarcita, la hija de ambos, pero hecha ella no por carne, sino que por adopción. Y en ese momento estaba ahí José Donoso, él fallece y ella escribe El tupido velo, que era una cosa que, pues, el nombre de la novela como que la mucosa estaba sufriendo, ¿sí? No, no. Algo así. Y a los dos años de publicar El tupido velo, ella se suicida.
Yeah.
A los dos años publicar El tupido velo. Pero a mí me da pena, porque esto es lo único que creen los críticos. No, ellas no escribieron hoy El tupido velo significaba esto con esto. Era su masaje mental, era su sufrimiento, era su tormento. Esas cosas ellos no.
Oye, lo hice el suicidio es algo bastante
común.
No común, pero bastante reiterado dentro de la gente que está relacionada con la literatura ya superior, a nivel profesional, qué sé yo.
¿Te acuerdas de...?
Tenemos montones de casos de poetas suicidados, qué sé yo.
¿Cómo se llamaba ese que era el que se murió en el año 80, que se suicidó cortándose las venas en Santiago con el agua caliente, la tina?
No me acuerdo, ¿sería alcalde o no?
No, sí, yo sé que era alcalde, no, otro, el... Deja acordarme la.
Pero acá en Chile tenemos suicidios que son famosos. Ah. Pablo de Roca.
Pablo de Roca.
Se suicidó. Hay varios casos. Y internacionalmente, los casos más conocidos, por ejemplo, el suicidio de Alfonsín Storni.
También.
En Argentina, ¿cierto? Y muchos casos que podríamos recordar. Pero ah, como te digo, es como. No común, pero sí. Se da el suicidio...
¿En la literatura más que en la pintura?
Sí, en la literatura se da mucho.
Porque el que se mató, que era pintor, era Manet. Y ella, la escritora, la Virginia Woolf,
sí.
¿También se suicidó?
Sí. No, acá hay varios casos.
¿Cuánto era el apellido este? Se me fue. Bueno, sigamos. ¿O quieres agregar algo?
No, vamos con José Donoso para estamos al final, ya nos comemos todo el así que lo vamos a continuar la próxima semana con José Donoso.
Ya, de la 23 en adelante.
Yo te podría recordar, Lois, que la semana pasada yo te contaba que cuando murió José Donoso, yo estaba en la feria del libro que se hace en la estación Mapocho, en la Feria Internacional del Libro.
Ya.
Y estábamos ahí con mi hijo estaba chico. Y de repente dicen por los parlantes de la feria, dicen que acababa de fallecer José Donoso. Estábamos en plena feria del libro, fíjate, Internacional del Libro de Santiago.
Y escucharon la noticia.
Y escuchamos la noticia de que había fallecido José Donoso. Así que se hizo, me acuerdo que esa vez, si no me equivoco, se hizo una mesa redonda ahí. Estaba Pedro Lemebel, estaba... Bolaño.
Ah, estaba vivo Bolaño.
Sí, por supuesto.
Él murió de hígado.
Sí, esto fue en los años 90. Y estaba Bolaño, estaba Pedro Lemebel en la mesa redonda, y estaba también el Premio Nacional de Literatura Mapuche, Elicura Chihuahilaf.
Ah, sí.
Ya, hasta acá dejamos Arte sin Cura, Lois, y nos encontramos la próxima semana, y ahí ya vamos a terminar el tema de José Donoso, ¿te parece?
Gracias, ya. Juanito. Muy
chao.
Mal.
Chao, cuídate.
estamos, amigos y amigas, acá en Radio Diferencia, después de estar con Lois en Arte Sin Cura, donde estábamos hablando de José Donoso, y ahora nos entramos en lo puntudo, en lo que a algunos les incomoda, en lo que a algunos no les gusta mucho decirlo, pero aquí lo decimos todo. Estamos con mi amigo Leopoldo, más conocido como Polo, en su espacio A la Vena. Hola, Leopoldo.
Hola, ¿qué tal, estimadas amigas y amigos? Soy José Unipolo Parragué y esto es A la Vena.
Uy, Leopoldo, ¿para qué? Hay tema, pero para hacer unos 5 programas de con lo que está pasando en Chile, ¿o no?
Ya. Tras la renuncia del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por fin verdaderamente habló durante el día jueves de esta semana, porque no podía hablar ya que la investigación estaba en pleno proceso. Y después de que la investigación estaba en proceso, fue pillado por la prensa.
¿Ya? Oye, pero Leopoldo, pero está peludísimo ese caso, ¿ah? Hay un montón, ya no es solamente lo que se le está acusando por el tema de la violación a la persona que lo acusa, ¿cierto? Que era una funcionaria también del Ministerio del Interior, sino que ahora se le estarían sumando otros delitos, como el asunto de la ley de inteligencia, el asunto de la intervención que él tuvo en las cámaras y en todo, previamente a que se hiciera la denuncia, donde usó recursos públicos, qué sé yo, para hacer eso, y le dio órdenes e investigaciones para que realizaran estas acciones de revisar las cámaras y todo eso. ¿Es así o no, Leopoldo?
Sí, así es. Pretendía también revisar las cámaras, también ocultar la evidencia y además usar dinero de fondos públicos.
Oye, Leo, y este caso Monsalve, que se suma a ya cuántos casos tenemos, el caso Fundaciones, el caso de
Convenio, el caso Audios.
El caso Audio es lo mismo que el caso
Hermosilla, sí.
Hermosilla, sí. Bueno. Estamos llenos de casos, Leopoldo, y lamentablemente en Chile la gente ya no cree en nada. No cree en los políticos, no cree en nada. Son todos iguales, los cortan por la misma tijera. ¿Y qué opinas tú de eso, Leopoldo? Porque incluso acá se dicen que fue exitosa la participación del pueblo chileno en las elecciones, pero resulta que el voto es obligatorio. O sea, si la gente no va a votar, le pasan una multa. En cambio, las últimas elecciones voluntarias que se hicieron en Chile, estábamos dentro de los países más bajos en participación en el mundo en elecciones.
Bueno, significa que ya la gente dejó de creer en la política chilena. Además, ya no hay esperanza ni fe ni nada en qué creer ni confiar, por lo que se ha perdido toda credibilidad, todo prestigio, toda reputación, y se ha perdido todo.
Sí, además venimos saliendo de un proceso eleccionario donde las dos principales ciudades de acá de nuestra región, de la quinta región, de Valparaíso y Viña, fueron conservadas por el Frente Amplio. ¿Qué te parece? Ganó acá en Valparaíso Nieto, el apellido de la...
La Camila Nieto, Camila, ganó aquí en Valparaíso, y la Ripamonti ganó en Viña.
Claro. En Quilpué la derecha volvió a recuperar Quilpué después de muchos años, porque acuérdate que estuvo Villambre allá por varios años, y después, que era el Partido Socialista, y después lo ganó Valeria Milipillán por un periodo, que es la alcaldesa saliente del Frente Amplio. Y ahora ganó la derecha en Quilpué, que es la Corti.
La Carolina Corti, quien fue gobernadora de Margamar en el segundo gobierno de Piñera.
Así es. Yo tuve la oportunidad de conocerla porque Me tocó una vez participar en una exposición de pintura que participé en Quilpué, en el Portal Belloto, con un stand donde coloqué unos cuadros míos, y ella, como era gobernadora, fue a visitar la muestra y tuve la oportunidad de conversar con ella y con la corte, a pesar de que no me agradó para nada, pero bueno.
Ya.
¿De qué otra cosa nos puede hablar Leopoldo aparte del caso Monsalve, o quieres indagar en ese caso que es tan polémico?
Cambiando de tema, ya se sabe lo que va ya están acusados los tres jueces de la Corte Suprema a raíz del caso Audios.
Sí. Está bien polémico esa acusación. El caso de ¿cómo se llama la ministra?
Y hablando de otra cosa, también está el caso del hijo de Joaquín Lavín Jr.
Ah, y este caso sí que está bueno. Sí, eso me interesó. Oye, ese pastel, digamos, se caracteriza por ser un tipo que no llega atrasado al Congreso. ¿Qué antecedentes tienes de eso? No va.
Llega atrasado al Congreso, se va rápido, se va a otra parte, no se queda mucho.
Parece que no es muy asiduo al trabajo este personaje.
No es muy trabajador, que digamos.
Claro, por decirlo de alguna manera.
Él hace la corta.
Claro. Y por eso gana un excelente sueldo. Entonces, pero lo que se le está acusando a él es la intervención, es cierto, que tenía cuando su esposa, Katy Garriga, era alcaldesa de Maipú, y él pasaba metido ahí, dicen, y que tenía muchas intervenciones y mucha incidencia en las decisiones que la alcaldesa tomaba.
Era subalcalde en las sombras.
Claro, estaba como detrás de todo manejando él.
Sí.
Y acá hay platas que no se sabe dónde están, digamos.
No se sabe a dónde fueron pagar las platas de la administración de Katy Barriga en Maipú.
Se habla de 30 mil millones, algo así, ¿o no?
Algo así.
No, yo encuentro que es increíble esto, Leopoldo. Así que vamos a tratar de indagar más antecedentes, porque este tipo, Lavín, está siendo ahora procesado, ¿no?
Sí, va a ser procesado con la expulsión del partido UDI. Y no, además...
Creo que ya renunció.
Sí, ya renunció. Y además de ser juzgado.
Claro. No, es una vergüenza realmente lo que pasó ahí en esa alcaldía, en ese periodo de la Katy Barriga. Es un chiste, parece, un circo.
Sí.
O sea, ¿tú sabías, por ejemplo, que ahí habían casos de una... contrataron a una mujer que no tenía título de periodista y le hicieron falsificar un título? O sea, para que pudiera justificarse, digamos, de contratarla. Y después tuvo problemas con la Katy Barriga, incluso se habla hasta que la agredió, hasta que le pegó. Y después tuvo una licencia como de 2 años, no sé cuánto tuvo de licencia esta, entre comillas, periodista, que no lo era. Y ese es una joyita nomás de todas las cosas que se pueden encontrar en ese periodo de Katy Garriga, de los 4 años que estuvo de alcaldesa.
Todo un engaño fraudulento.
No, lleno de esa ida a Mendoza. ¿Te acuerdas tú que fueron a Mendoza a una municipalidad de Mendoza, parece algo?
Llamada a Maipú también.
Claro, no sé cuánta plata se gastó ahí, qué sé yo, millones y millones. El asunto de los peluches, de las joyas que compraba para regalar. No, sí, eso, Leopoldo, es realmente increíble. O sea, uno cuando lee los detalles, por ejemplo, cuando se informa de los detalles de todo ese periodo, uno lo encuentra increíble, es como para no creerlo.
Sí. Y cambiando de tema, esta semana hubo un aluvión que inundó toda Paiporta en Valencia, España, que dejó graves secuelas de un muerto y varias casas destruidas y varios lugares que fueron destruidos y devastados por la avalancha de fango.
Sí, hasta ayer escuchaba que iban como en total de muertos como más de 100, 150.
Sí, sí.
Muertos en
España. Y era complicado saber sobre los víveres, las provisiones, hacia dónde van a tener que ir la gente de Valencia.
No, es terrible lo que está pasando en España. Creo que de los años 90 que no se veían lluvias, digamos, cayeron 500 milímetros en
super. Cayó todo cayó todo lo que debería caer durante un invierno normal.
Claro, en un par de días.
Sí.
Ya, Leopoldo, estamos terminando el espacio A la Vena del día de hoy, y así estamos terminando también nuestro programa Catarsis, y nos encontraremos la próxima semana, ojalá con algo tan sabroso como el tema de Manuel Monsalve, el caso de Joaquín Lavín Jr. y todos los escándalos que estamos viviendo en Chile, donde la gente ya, como decíamos, está dejando de creer en los políticos, dejando de creer, parece que ya dejaron de creer hace tiempo ya. Así que nos vamos luego, Leopoldo. Despídete nomás.
Soy José Unipuebo Paraguay, nos vemos la próxima semana. Chao.
Chao.